Bang, que yo bang, 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 que yo bang, que yo ven para acá, bang, 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 que yo bang, que yo bang, 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 que yo bang, que yo ven para acá, bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang.
Buenos días, rosqueros y rosqueras, son las 9 de la mañana del 12 de abril del 2012 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. De hoy contamos con la presencia de la cochera de Zona Po y Guantánamo, el compañero José Ibar. Buenos días, Ibar.
Hola, buenos días.
Y de Pablo Díez, el compañero Modesto. Buenos días, Modesto.
Buenos días a todos.
Y desde Triángulo de la Bermuda nos acompaña hoy como invitado el compañero Miguel Ángel Bonito. Buenos días, Miguel. Y desde también el Triángulo de la Bermuda, quien nos habla ya los controles casi siempre.
Que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.
Y si nos queréis escuchar en directo, lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM y a través de contrabanda.org desde cualquier parte del mundo. Os lo repito, en el 91.4 de la FM si estáis en la ciudad de Condal y en el contrabanda.org por internet desde cualquier parte del mundo. Recuerdo el número de teléfono al que podéis llamar para participar, es el 93-317-7366. Os lo repito, 93-317-7366. Pues hoy estamos aquí para hablar de un tema que es bastante desagradable. Desagradable por los acontecimientos y por lo kafkiano del proceso en sí. Os recuerdo que el día 29 de marzo, en esa vaga general que estuvo convocada a nivel nacional, en Barcelona se acontecieron una serie de actos que fueron condenados por la policía y el largo etcétera político que tenemos. Y en dichas manifestaciones, por la mañana fueron detenidos unos cuantos compañeros universitarios, también por la tarde fueron detenidos otros cuantos. Y de todos aquellos detenidos, dos de ellos siguen en prisión preventiva y, por desgracia, uno de ellos es el hijo de nuestro compañero Miguel Ángel Benito. Ante esta situación, ahora hablaremos con él un poco y, bueno, entraremos a opinar los compañeros que estamos aquí y deciros que si queréis participar, pues ya sabéis, el 93-317-7366. Buenos días, Benito, otra vez.
Hola, buenos días.
Te voy a hacer una pregunta un tanto ambigua, pero es necesario que te la haga. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy mal, porque no entendemos esta situación. Creemos que nuestro hijo está injustamente en prisión preventiva porque no ha hecho nada, ¿no? Él nos ha dicho que no ha hecho nada y él le ha negado todo al juez, a la jueza. Y vamos, esto nos desborda porque vamos, él tampoco tiene antecedentes de ningún tipo. Él es un chico que se manifestaba en Diagonal por la mañana y cuando acabó la manifestación, pues lo detienen. No entendemos todo el procedimiento que están llevando ahora. La jueza lo acusa de como si fuera un terrorista. Y no entendemos por qué, porque él es un chaval que es un estudiante con bastante buenas notas. Y bueno, en la universidad están muy contentos con él. Es un chaval que participa en todas las actividades de la universidad. Nos han hecho cartas del decano, de su cap de estudios. Tenemos un montón de referencias de él, buenas notas. Además trabaja en la universidad. Y bueno, no entendemos esta situación.
O sea que antes de toda la actividad que nos estás comentando, poco tiempo tiene para esos actos vandálicos que tanto hablaba esta gente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que él no tiene ningún tiempo, porque además de la universidad, pues también estudia inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, y los padres lo dejamos en la universidad por la mañana, lo recogemos por la tarde. O sea, de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde está en la universidad todo el día. Come allí, se lleva su tupper y come con sus compañeros de la universidad. Y él no tiene tiempo para nada más. Es decir, le gusta la magia también y está apuntado a dos asociaciones. Una aquí en Barcelona, que se llama AMIC, y otra en el Vendrell, que fundó él mismo, que se llama SMILE. Está en la Lira Vendrellenca, si alguien conoce, es un teatro que es también centro cívico de allí de Vendrell.
Uh-huh. Quisiera recordar que hoy a las 11:30, me parece, hay una concentración delante de la Universidad de Física y Química, que es esa que está subiendo Diagonal antes de...
Sí, en Diagonal a la altura de Palau Reial, del metro de Palau Reial. Uh-huh. Es dentro de la universidad, en el aula magna, que es un aula que hay nada más entrar a la universidad, en el sótano. Y bueno, esperamos que asista bastante gente. Y bueno, se van a comunicar todo lo que hay ahora en el proceso, imagino. Van a hablar 4 o 5 personas. Nosotros estaremos ahí, los padres. Y bueno, esperamos que acuda bastante gente, sobre todo de los universitarios, en apoyo de Ismael y Dani.
Porque cabe recordar que no solo él está, sino que hay otro compañero que también es de su misma clase, ¿no?
Sí, sí. De momento detenidos hay 3. En prisión preventiva. 2 estudiantes, que son Ismael y Dani, y otro chico que no conocemos, porque el abogado también dijo que prefería llevar el caso aparte, que no tiene nada que ver con la universidad, que es un chico que estaba en Glorias, que lo detuvieron también, dicen, por mover contenedores a la calzada, y ahí está la modelo. A este chico no lo conocemos bien, pero bueno, también está.
Pues eso, recordaros que a las 11:30 en la Universidad de Física y Química y a la altura del metro de Plaza Real, pues habrá esa concentración en la que se hablará, pues, cómo ha ido el proceso. Supongo que además de lo que nos expliques, posiblemente allí el abogado pues presente alguna novedad o alguna historia más, ¿no?
Sí, se va a presentar otro recurso, no sé si es, me parece que es a la audiencia, para que, a ver si revisa el caso y ve que por lo menos nos dé lo que nosotros pedimos, que es la presunción de inocencia. Uh-huh. Que dejen a mi hijo libre hasta el día del juicio. Luego en el juicio ya se verá si esta gente tiene pruebas contra él o no. Mi hijo dice que no pueden tener porque él no hizo nada. Entonces, por muchas cámaras que hayan grabado, pues no tienen Bueno, pero bueno, eso ya se verá en el juicio. Nosotros lo que queremos es que él siga estudiando. Ya lleva perdida esta semana y no sabemos cuánto tiempo lo van a tener ahí.
Desde luego es bastante lamentable, y sobre todo cuando estamos hablando de un chico que, ya por lo que nos comentas, pues no es de acto violento, ni que es un chaval estudioso, que viene y se desplaza, que es lo que estamos hablando, se desplaza son unos 40 kilómetros lo que deben de...
70,
ya ves. O sea, que se desplaza para poder estudiar y poder, pues, de alguna forma labrarse ese futuro, que por otro lado nos lo están recortando esta gentuza, ¿no? O sea, y que lo mismo que nos lo están recortando, ahora salen con estos programas kafkianos. Y entonces, pues, ¿tienes algo que comentarnos? Es decir,
pues no, bueno, que queremos que lo liberen rápidamente, porque está perdiendo todo, va a perder sus estudios. Y bueno, quisiera aquí en todo caso pues decir alguna, leer una carta que le hizo un profesor de allí de la universidad.
Pues mientras prepara la...
No solo va a perder parte de sus estudios, es que va a perder toda la confianza en el sistema legal establecido.
Sí, ¿no? Porque de hecho y por los hechos que le están imputando, ¿no? Y estamos hablando de un chaval que tiene 20 años, ¿no, Benito?
Sí, sí, él tiene 20 años, Dani tiene 19. Dani también es un chaval muy buen estudiante. Está haciendo dos carreras a la vez, física y matemáticas. Y está ahí también, pues no sabemos por qué, porque no tiene sentido todo esto.
De verdad
porque estaba allí.
Sí, de verdad que es totalmente kafkiano, ¿no? Un poco las asociaciones lo dicen, ¿no? De que los han tomado como cabeza de turco hacia unas acciones que bueno, luego leeré un poco el artículo que
siquiera
publicaban
ocurrieron allí en la Diagonal.
Que ni siquiera ocurrieron allí.
Yo estuve por la tarde, a las 6 de la tarde, en lo que es Paseo de Gracia con Aragón, y Pau Clarís y Plaza Cataluña, y allí es donde se lió todo el pitote.
Y también se lió, fíjate, en la Plaza Urquinaona, cuando yo llegaba a la Plaza Urquinaona, os puedo asegurar que la sensación de no protección que más sentí no fue por los que quemaron aquellos containers o los que estuvieron haciendo aquellas acciones, o sea, la sentí por los Mossos de Escuadra, los pelotazos que pegaban. Nene, estaba pasando, me di la vuelta y estaba pasando por la calle Caspe, y desde la Plaza Urquinaona se veían rebotar las pelotas, hasta Caspe.
En el Hospital del Mar hay tres hospitalizados, uno de ellos con las costillas fracturadas que le ha arañado un pulmón, y luego hay otro chaval que tiene problemas de visión en un ojo.
Creo que ha perdido el ojo.
Hay un chico que ha perdido el ojo, sí.
Tremendo.
Bueno, no sé, nosotros, bueno, voy a leer la carta de este profesor, que se titula La presunción de inocencia. Recordo el primer cop que el Ismael va a venir a l'assemblea, un noyet tímid, molt jove i amb intenses ganes de fer coses útils. Aquell any es va incorporar molts alumnes de primer de carrera fruit d'una intensa campanya de difusió que van fer entre els estudiants de nou ingrés. Des del primer moment, la intenció d'aquests nois i noies fou la de fer coses pel col·lectiu d'estudiants, aportant idees al davant el debat universitari i solucions. D'ençà, aquella primera assemblea ha plogut molt. Hi ha hagut moltes campanyes, manifestacions, ocupacions i lluites, però l'esperit amb el qual va entrar aquell noi no el va perdre mai. La voluntat de fer un món millor per als que tenia al seu voltant, estiguessin o no d'acord amb ell. L'ISMA va ser elegit representant electe dels estudiants del Consell d'Estudis de l'Ensenyament de Física. En el seu primer any de carrera, també va ser part important en la comissió que es va encarregar de millorar les assignatures recent implantades del nou grau, que com a tota cosa nova s'estaven adequant als nous alumnes. Va ser a la lluita per la segona convocatòria i membre actiu i obert al diàleg amb la institució de la UB en molts assumptes concernints als estudiants, alguns dels quals no l'afectaven per a res. Paral·lelament, ha prosseguit amb els seus estudis de física, carrera difícil on l'assagi. Va encertar l'Associació de Robòtica de la UB, col·lectiu d'estudiants dedicat a fomentar l'estudi de la robòtica. Va ingressar a l'Associació d'Estudiants Progressistes i encara tenia temps per guanyar una mica de diners fent de becària i de col·laboració. encarregat de la sala d'informàtica de màster de la facultat. En els seus temps lliures aprofitava per practicar una de les seves altres passions, la màgia i els jocs de cartes. També per organitzar les activitats de la comissió de festes de la facultat, xocolatades, festes universitàries, venda de roses. Llegia su sorprès notícies de la seva detenció i empresonament. La sorpresa es transforma en indignació quan sento a segons quins mitjans i per boca de segons quins representants polítics insinuacions, acusacions i mentides sobre la seva dignitat i una suposada activitat antisistema i terrorista de baixa intensitat. La indignació es transforma en perplexitat quan un jutge decreta la seva pressió preventiva per evitar nous aldarulls. Finalment, aquesta perplexitat es torna en por. Por de ser conscients de que com a societat estem perdent una batalla molt important, la de la llibertat, la democràcia i la de la justícia. La de la separació de poders, la del principi de proporcionalitat, la de la presumpció d'innocència. Un país on pensar i lluitar pels teus drets és ser un antisistema és un país malalt, i un país malalt està condemnat a una crisi perpètua. Olega Segarra, investigador de la Facultat de Física de la UB, al Departament de Física Fonamental. Gràcies, Olega.
Impresionante. Quisiera hacerte una pregunta, porque es que, de verdad, después de los artículos y lo que dice la juez y demás, me sorprende que haga este tipo de declaraciones. ¿Esta carta fue entregada a la juez?
Sí, se la creo que sí, que se le ha entregado una carta, sí. Esta carta se le entregó en el primer recurso.
En el primer recurso, vale. Pues dice la juez, no va d'una gaida, va als documents perquè estan sense assignar. Este está firmado.
Claro.
Sense assignar i són simples opinions irrellevants a l'hora de valorar la gravetat dels fets i oportunitat de la presó preventiva. Esto... si Kafka se levantase diría, ostras, de verdad que mi mundo se está apareciendo en estos momentos, ¿no?
¿Y qué sentido tiene la prisión preventiva? Yo creo que es para evitar la fuga. Un muchacho así, que tiene una familia estructurada, que tiene unos estudios, que tiene un futuro por delante, no creo que se dé la fuga. Quiero decir, no tiene sentido. La justicia ya lo pillará el año que viene o dentro de 6 meses. Porque...
Claro, además es un chaval que tiene unos estudios que acabar. Él quiere hacer esta carrera. Incluso el año que viene tenía pensado empezar otra carrera, que le convalidaba muchas asignaturas, que es ingeniería electrónica. Entonces, al mismo tiempo, hacer otra carrera. O sea, es un chaval que lo que es un futuro para este país, no es un antisistema radical.
Mira, esto tiene otro trasfondo. O sea, la prisión preventiva ha existido siempre y se ha podido aplicar siempre. Y en este tipo de situaciones también. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora no se había hecho. ¿Por qué ahora se aplica de esta forma? Pues porque hay una presión política muy importante. Porque esto... Parece ser que los políticos consideran que se está descontrolando y tienen que...
Castigos ejemplares.
Que apaciguarlo como sea. De hecho, estamos viendo que ya desde el Estado español hay una reforma en el Código Penal. Pretende reformar el Código de tal forma que las quedadas por Internet, como se le suele decir para manifestaciones, pues sean consideradas actos de criminalidad. A ver, que es absurdo pensar que alguien va a quedar con 40 amigos. Oye, esta tarde quedamos a las 5 que vamos a quemar contenedores y a romper los cristales del Corte Inglés. Sí. Chachis todos. Sí, sí. Bueno, a ver, esto es absurdo. Como lo mismo que es absurdo querer criminalizar la resistencia pasiva. Por esta regla de tres, ahora estás en una concentración, una manifestación, te sientas en el suelo, viene el policía que pertoque a la comunidad autónoma de turno, te pega 2 patadas en las costillas, te quedas allí
y
te has resistido pasivamente y terminas en la cárcel.
Y encima eres terrorista.
Tranquilamente. Afortunadamente hay voces dentro del sector judicial que se están manifestando en contra de esta situación. Dicen que no se puede legislar a golpe de contexto mediático, ni que tampoco se pueden extrapolar los hechos.
De hecho, hay una juez que también juzgó, tomó declaración a otros presos de aquel día, de aquella noche, que afirma que no se puede poner en prisión preventiva a nadie que no tenga antecedentes, pues simplemente por suposiciones, que es lo que está haciendo esta jueza. Es suponer que mi hijo va a ser algo el día 1 de mayo en la concentración de los bancos europeos. Y nada más y nada menos que en el Barça español, ¿eh? Ella dice que allí puede liarla.
¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino?
A él no le gusta el fútbol. Además,
que son cosas bueno, que incongruentes.
No. Ostras, es de miedo.
Yo creo que aquí lo que hay es mucha presión política, Y han cogido dos, tres chavales, cabezas de turco, y han dicho, con estos vamos a marcar un antes y un después. Uh-huh. Y se están empleando a fondo.
Ah, y los jueces tienen ideología también.
Pero entiendo que ante esta situación y por lo que están haciendo, y sobre todo por las declaraciones que están dando, lo que están provocando, yo creo que es un poco el efecto contrario, ¿no? Del que quieren prevenir, ¿no? Porque, vamos a ver, yo conozco a Benito de haberle hecho el relevo en alguna ocasión, de habernos visto allí en la cochera y tal, ¿no? Y hombre, jolín, que somos obreros, que somos trabajadores, que al fin y al cabo, pues sí, cada uno tenemos nuestro ideal y tenemos nuestra forma de pensar, ¿no? Pero que de ahí a esta violencia que nos quieren adjudicar, yo creo que hay una grandísima diferencia, ¿no? Y dentro de esa situación lo que está provocando es una indignación realmente de la población, y más cuando estás viendo que asociaciones pues como la Federación de Asociación de Vecinos, que quieren convocar para el 14 de abril pues una concentración para esta nueva ley que quiere sacar el Felip Puig, ¿no? De aquello de que no nos podemos reunir unos cuantos, porque parece las leyes aquellas franquistas, ¿no?
Recuerda el franquismo.
Estamos viendo para atrás,
Sí, exacto.
Reunión de más de tres ilegal.
Exactamente. Y todas este tipo de cosas lo que están provocando realmente pues es esa provocación, ¿no? Están provocando que realmente, además que lo dicen clarito, del 2 al 4 se reunirán los bancos, los directores de los bancos más importantes en Barcelona y tal, ¿no? El día 1 de mayo, día de reivindicación, ¿no? Lo que queremos prevenir es que esos días no sucedan nada. Y si sucede, ¿qué pasará?
Pues más gente en prisión preventiva.
No. Entonces ellos no serán los que han promovido eso, porque están incomunicados, no pueden hacer absolutamente nada desde la cárcel, casi no pueden ver ni a sus propios padres, ¿sabes?
Yo veo bien que la gente que provocó los disturbios de la tarde, que mi hijo ya estaba preso en ese momento, no pudo ser, pues sí, los cojan y los castiguen, ¿no? En un momento dado, porque bueno, que... Pero vamos, de ahí a coger a dos estudiantes que no tienen nada que ver con el tema y meterlos ahí como si fueran los cabecillas... Pues no. Incluso tenemos el Colegio de Abogados de Barcelona y de Girona se ha pronunciado a favor de los estudiantes, ¿no? Dicen, si queréis os leo la carta que han publicado ellos.
Sí, totalmente.
Pues mira, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona, junto con el Observatorio de los Derechos Ergonómicos Sociales y Culturales de Barcelona, Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, el Observatorio de los Sistemas Penales de la Universidad de Barcelona y la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación y de los letrados y letradas personados en las diligencias ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que se ha ordenado el ingreso en prisión de tres jóvenes participantes en las acciones de la huelga general del pasado 29 de marzo. Las entidades mencionadas consideran que la decisión adoptada supone una vulneración de la presunción de inocencia y supone la aplicación al derecho de protesta de doctrinas preventivas absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico español. Para empezar, ninguno de los huelguistas encarcelados ha sido imputado por los hechos ocurridos en la tarde del día 29 de marzo, en el centro de la ciudad de Barcelona. Las acusaciones en realidad están centradas en la figura de los desórdenes públicos y de los actos contra la autoridad. Dado que ninguno de los tres jóvenes tiene antecedentes penales, la prisión provisional resulta una medida especialmente desproporcionada e innecesaria, sobre todo en relación con las imputaciones que incluso en caso de condena no conllevarían la entrada en prisión de los acusados. Para justificar su decisión, la magistrada alega que existe riesgo de reiteración delictiva, ya que los imputados podrían alterar el orden de otros eventos que tendrán lugar en Barcelona las próximas semanas, como los actos de lo que he dicho yo antes, como los actos del Día del Trabajo, la cumbre de bancos centrales europeos o el partido de fútbol que tendrá que disputar el Barcelona y el Español. Este argumento es inconsistente y contrario a derecho. Para no vulnerar la presunción de inocencia, la previsión de reiteración delictiva debe estar basada en datos objetivos acreditadas en el expediente judicial. En este caso, no hay ningún elemento de peso que abone esta suposición. Las personas imputadas no tienen antecedentes penales, ni se ha acreditado que tengan nada que ver con el mundo del fútbol, y mucho menos que puedan llegar a ejercer su legítimo derecho de protesta de manera ilícita o delictiva. En realidad, todo indica que la decisión de privar de libertad a los tres jóvenes detenidos por la mañana no se ha basado en lo que puedan haber hecho, sino en lo que sucedió al atardecer las calles de Barcelona, por posterioridad a la suya, a su detención. Resulta obvio que un razonamiento de este tipo obedece a consideraciones de alarma social que obstaculizan el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, que están claramente prohibidas en el ordenamiento jurídico español y que atentan, en definitiva, contra el principio de responsabilidad individual, en virtud del cual nadie puede ser sancionado por hechos de otros que no hubiere concertado o en que no se haya participado. Y ya está, acabo ya. Los encarcelamientos merecen una decisión ajustada y proporcionada a sus circunstancias y a los hechos concretos que le son imputados. Una resolución judicial de privación de un derecho tan esencial como es la libertad no puede justificarse en comportamientos futuros que ni un magistrado ni la sociedad pueden conocer de antemano. En caso contrario, se estaría aceptando una deriva peligrosa que en un momento de crisis y de ajustes severos comportaría la criminalización preventiva de la protesta ciudadana y la desnaturalización de los derechos fundamentales para la existencia de una sociedad democrática.
Desde luego. Y estos son simples opiniones sin firmar, ¿eh? Según la juez.
Increíble. Además, parte de un colectivo de abogados, bueno, de un colegio, y es que es totalmente razonable lo que dicen, ¿no? Es que caí por su peso, vamos, no hay que ser jurista para entenderlo.
Mira,
es que...
imágenes vistas por un señor, por un servidor en televisión. Manifestación en Gran Vía. Gente por allí sentada, tal y cual, ¿no? Chavales de pie, chavales sentados. Furgón de los Mossos que llega a toda pastilla, se baja, sale un Mosso de 1,90 m corriendo en dirección a los chavales que se están manifestando y a brazo de oso, ¡zas!, pilla uno, el primero que engancha, y se lo lleva. ¿Quiere decir qué parámetros hay para detener a una persona así?
Quizá eran policía vidente, yo qué sé. ¿Eh?
Sí, sí. O vidente, o como luego.
Como la jueza, ¿no?
Salió, sí. ¿No? Sí, como la jueza. Sí, exactamente.
Ese es el criterio que hay para llevarse a alguien en una furgoneta.
La justicia ya la pintan con una venda en los ojos. Pero por lo visto ahora también es sorda, porque no escucha
a
nadie.
Bueno, sorda, bueno, a saber qué más. Se le ha ido la castaña a la justicia, a la señora justicia, desde luego.
Luego menciona aparte, merece el tema del momento de la detención, porque a mi hijo lo detienen a las 11:30 y resulta que nosotros no nos enteramos hasta casi las 10 de la noche, y por Facebook y por un amigo de él. O sea, a nosotros ni le dejaron llamar a casa para decirle a sus padres que estaba preso, ni nos comunicaron ellos que estaba preso. O sea, que nos enteramos así. Claro, nosotros habíamos quedado con él porque él pensaba bajar por Paso de Gracia hasta la estación de Paso de Gracia, coger el tren, el último tren que había de los servicios mínimos, que era a las 8 de la tarde, y llegar a las 9 a casa. Nos fuimos a la estación de San Vicente de Calders y lo esperamos allí, y aquello, viene el tren y él no viene. Pues bueno, claro, nosotros ya preocupados. Me voy para casa, enciendo el ordenador y veo el mensaje de Facebook. Y me miro las noticias y habían detenido a 26 personas. Digo, ¿cómo van a detener a mi hijo? Y mi hijo no. Pues sí, sí. Llamo al teléfono que me decían en la página de Facebook. Si es usted el padre de Ismael, llámenos. Al teléfono tal, era un chico de la EP. Y me dice esto, que han detenido a mi hijo esta mañana, por la mañana. Bueno, pues corriendo para la comisaría de los Mossos. Yo cuando llegamos nos cogieron el DNI y nos dijeron, sálgase fuera, que ahora saldrá alguien y le explicará. O sea, en la calle nos atendieron y nos dijeron que, bueno, que no nos preocupáramos, que como no tenía antecedentes, que le tomarían declaración al día siguiente y saldría. Al día siguiente.
En la calle, ¿no?
Sí.
Oye, salte un momento.
Salte, como aquello no es grande y no hay salas, pues no, nos atendieron en la calle. Había otros padres preocupados también. Pero bueno, que yo creo que una salita de espera tendrán que tener. Total que, bueno, en fin. Al día siguiente, mi mujer vuelve a ir a la comisaría antes de empezar a trabajar y le dicen que, bueno, que tiene que ir a la Ciudad de la Justicia a declarar, y una vez haya declarado, pues saldrá. Porque no tenía objeto. Total que a media mañana así nos llama el abogado que puso la EP y nos dice ir a las 8 de la tarde a la Ciudad de la Justicia, que ya tomarán declaración y saldrá. Llegamos allí a las 8:30, a las 9, a las 9:30, y a las 10 sale el abogado diciendo, no entiendo, pide la presunción de inocencia, o sea, pide la prisión preventiva, no le aplica la presunción de inocencia, se lo van a llevar a la roca. Pues podéis imaginar ahí el momento nuestro de decir, pero ¿cómo puede ser posible? ¿eh? ¿Qué ha hecho mi hijo para que...? Bueno, me acusan de quemar dos contenedores y de ser el cabecilla de toda la manifestación de la mañana. No, es inexplicable.
Como mínimo lo habéis podido ver, habéis podido hablar con él o...
Al cabo de una semana nos han dejado verlo. 7 días sin ver a nuestro hijo, sin saber cómo estaba, si los Mossos le habían hecho algo. Tenía lesiones, no sabíamos nada. Por suerte no tenía lesiones fuertes, pues algún moratón y alguna cosa del forcejeo. Pero vamos, poca cosa. Pues bueno, ya está. Luego llamar, le dejaron llamar el domingo para los 4 días, le dejaron hacer una llamada de 2 minutos, como un favor, porque no tenía dinero todavía. Habíamos ingresado el sábado, fuimos a llevarle ropa, no nos dejaron verlo, le ingresamos 30 euros para que pudiera hacer esto de llamadas y tal, pero hasta el lunes no se los daban. Luego el lunes se les había estropeado el ordenador, el sistema de cargar los teléfonos, y tampoco pudo llamar hasta el jueves siguiente. 5 minutos. Un desastre. La organización, un desastre.
Esa es la justicia que nos tiene que amparar y esa es la justicia que nos tiene que proteger, ¿no? Y para eso utilizan pelotas de goma y para eso utilizan estos actos vandálicos, porque... realmente lo que están haciendo es un acto vandálico. Tanto el político de turno, y desde aquí, y asumo toda la responsabilidad como el director de este programa y de mis propias palabras, en decir que el señor Felip Puig está haciendo un acto de vandalismo contra la población, en este sentido.
Uh-huh. Queremos dejar bien claro que los colaboradores de este programa no compartimos su opinión, ¿eh? A ver si vamos a andar ahora...
Por el momento tú.
Cada uno...
los demás que digan lo que crean que
cada
tienen que decir.
Cada uno vamos a andar ahora...
Yo prefiero callar por si acaso.
Sí. Pues mira, que emplee cualquier acto de vandalismo contra
que
mí.
Que si cualquier chaval que anda paseándose...
En vista del éxito, os puedo asegurar que la indignación me llega hasta tal extremo que ni me sorprendería y me daría esa tranquilidad.
Nosotros creemos que hay presión política por arriba, aunque se supone que los jueces esto no lo pueden contemplar. Creemos que, bueno, da la casualidad de que los 3 acusados, los 3 que están en prisión, han sido los 3 primeros en declarar, de los 79 detenidos. A partir de las 12 de la noche, cuando ya las rotativas habían cerrado, ya empezaron a salir todos, algunos con fianza y otros sin fianza. Entonces, es un poco sospechoso, ¿no?
¿Y el tema de la fianza con tu hijo y con el otro chaval?
Nada, no quiere poner fianza con ninguno de los 3. No sabemos.
No se entiende.
Porque el abogado nuestro se lo ha pedido en el recurso, le pidió que, bueno, aunque hubiera que pagar la fianza, que por lo menos le permitieran seguir estudiando, ¿no? Y dijo la jueza ahora, dijo ayer que no.
De demagogo totalmente. Pues ante los acontecimientos que ocurrieron, os hago un recordatorio así cronológico un poco. El día 29 de marzo se convoca esa huelga general, el compañero Ismael y el otro compañero Dani, ¿no se llama?
Sí, Dani.
Dani se manifiestan en pro de ir en contra de esa reforma laboral. Al final de la manifestación son detenidos junto con otros compañeros más y les imputan pues una serie de actos que se acontecieron allí, y aún sigue en prisión nuestro compañero, porque no deja de ser un compañero.
¿Se le acusa de haber quemado containers o...?
Sí, lo que hacen todo el mundo en cualquier huelga. No todo el mundo, porque no se quema containers sistemáticamente, pero sí que se le acusa de manifestarse directamente y de cortar la diagonal. Entonces,
que aunque fuera verdad, tampoco es mucho.
Que vamos. Yo pongo la mano en el fuego. Como padre también es lógico, pero yo, si mi hijo me ha dicho que no ha hecho nada, no ha hecho nada.
Sí, o sea, sí, no, pero que quiero decir que no es motivo.
Y son ellos los que tienen que aportar las pruebas para demostrar que lo ha hecho. Sí, sí. En este momento.
Por desgracia, y no es por querer alimentar pues un desánimo ni nada por el estilo, desde luego, desde mi parecer, ojalá todo esto lleve a buen puerto, y sobre todo que ya sea económicamente o sea de la forma que sea, que sepas que tienes todo nuestro apoyo y el mío personal incluso, y decirte que ante las situaciones que hemos estado viviendo nosotros con nuestra huelga de los 2 días y los compañeros imputados y demás, En ese sentido, cuando a la justicia se le mete algo entre ceja y ceja, pasa obviamente de las pruebas reales, ¿no?, que puedan surgir, y sobre todo, pues ya está, fíjate que has leído dos cartas en las que están firmadas y demás, y tiene la santa cara de decir de que ni están ni están firmadas ni son opiniones personales que no tienen implicación dentro del caso. Ostras.
La única carta que entregó, digamos, el abogado a la jueza sin firmar fue la de los compañeros, bueno, firmada también, pero por los compañeros de clase, que dijo que aquello no valía, porque estaba hecha así con ordenador y eso, que eso no valía.
Ah, vale.
Pero es la única, yo creo que se ha basado en eso para decirlo de la firma. Pero vamos, que el resto de gente importante de la universidad y abogados y de Barcelona y todo, esto sí que está firmado, claro.
Desde luego el panorama no es alentador, no me refiero en lo judicialmente hablando, sino en lo política y socialmente, ¿no? Nos encontramos con una reforma que fuimos a protestar ese día 29... Y encima esa reforma no solamente nos trae recortes, sino que ya por lo visto se ve que desde la aplicación hay unos 70.000 despidos, o sea, en todo el Estado. O sea, es alucinante lo que están haciendo, ¿no? Y de alguna manera parece que es como si supiesen que la gente se va a terminar rebotando, la gente la va a empezar a liar, porque, ostras, es que ya es una indignación tal, ¿vale?, que quieren decir, bueno, señores, vosotros dejad de tonterías, que el Estado somos nosotros. Nosotros somos los que mandamos y nosotros vamos a cortar.
Son los que tienen el patrimonio de la gestión de la violencia. Uh-huh. El Estado, y no quieren que nadie se meta en ese aspecto. De todas formas, aquí estamos llegando a un extremo que si tú te llevas 500 millones de euros, tranquilo, que no te va a pasar nada, exacto, chaval. Pero como pegues cuatro gritos en mitad de la calle, puedes terminar pasándote una temporada en la roca.
Sí, sí.
Como el hijo de este compañero. Así va el tema, ¿eh?
Hay gente como Millet y Planas que se han declarado culpables y están en la calle. Sí. Mi hijo, que se ha declarado inocente, está en la cárcel.
Sí, sí. Es de miedo, porque también hay tres imputados que tenían sentencia, incluso de directivos de Convergència y Unió. Y antes y después de los primeros recortes que hizo el MAS y tal, fueron indultados por el gobierno. Así. Fueron indultados por el gobierno, es alucinante. Y los tres Mossos que apalearon, que salieron las imágenes, que apalearon dentro de la comisaría a aquel pobre hombre y tal y cual, también han sido indultados. Y ante esto me gustaría hablar de ese colectivo. Sabes que hay un colectivo dentro de los Mossos de Escuadra, ¿vale?, que son lo más próximo a lo que sucedía hace 100 años. Hace 100 años se creó el Sindicato Libre, que estaba confeccionado por policías pagados a sueldo por los patronos y por el Estado para ir matando a sindicalistas. O sea, era así, tal y como lo comento, ¿no? Y es curioso, porque resulta que hay un colectivo, y además están organizados internamente dentro de intranet, ¿vale?, que odian todo lo que se llame, entre comillas, antisistema. Lo odian, y sobre todo los chavales jóvenes que están ahí promoviendo, pues como los ocupas y demás, ¿no?, que están promoviendo una serie de protestas, ¿no?, los odian, ¿no? Ostras, esta gente, en cuanto le hablen de Sindicato Libre, se van a ir de cabeza, creo yo, vamos, porque
¿y qué son? ¿Qué te iba a decir? Claro, como padre habrás tenido que acudir, perder horas de trabajo, salario. ¿La empresa te ha puesto algún problema o ha colaborado?
No, la empresa en ningún momento me ha puesto ningún problema. Yo he cogido la baja por depresión, porque no duermo. Normalmente duermo 2 horas diarias, como mucho. Estoy así, por las noches son muy duras. El día lo pasas más o menos resignado, porque normalmente no estamos juntos. Él está estudiando, no soy yo trabajando. Pero bueno, en la noche son mortales. Que no esté allí, pues a su madre y a mí nos hace polvo.
Se nota el vacío en casa.
Sí, se nota muchísimo. Por la mañana, cuando veníamos los tres en el coche, él iba roncando, pues no está roncando. Por la tarde venía explicándonos todo lo que le había pasado durante el día y tampoco está, ¿no? Entonces todo esto pues nos hace polvo. Están destrozando una familia, dos familias en realidad, porque me imagino que a la familia de Dani le pasará lo mismo. Y bueno, Esto no se entiende, no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo que queremos es que lo dejen ir a su casa y que el día del juicio, pues bueno, ya se verá lo que hizo o dejó de hacer, y si hizo algo, pues claro, que lo castiguen, ¿no? Pero claro, que dejen que siga su vida, que eso fue un día puntual, un día de huelga, que bueno, que a veces pues no pueden pasar alguna cosa que no debería ser, bueno, pues vale, pues tiene su castigo, tiene su cosa. Si ellos demuestran que mi hijo hizo algo, pues ya se verá, y de momento que lo dejen libre y seguir con su vida normal, que él en todo el año no había hecho nada, no tiene antecedentes. Hemos conseguido que el Vendel también, bueno, hemos pedido al alcalde que nos haga una carta diciendo que allí no ha tenido ningún problema, y nos lo ha hecho porque han comprobado en la base de datos de la Guardia Urbana que nunca había tenido ningún problema, y no lo han hecho.
Vamos, que no tienen una multa de tráfico y
nada,
está en la roca.
No debe nada, ni una multa de tráfico.
Está en la roca del Valle.
Está en la roca.
Tranquilamente.
Increíble.
Es algo surrealista total.
Es de miedo, y yo me vais a llamar, o me van a llamar lo que quieran, ¿no? Pero sobre todo a quien voy a acusar, ¿no? Pero después de ver imágenes como las que vi, aquellos Mossos que han sido identificados, que de sobra sabemos que dentro de las manifestaciones siempre han habido Mossos, y siempre, porque hemos sido conscientes de que hasta nos han denunciado cuando hemos hecho alguna cosa, ¿sabes? Y tenemos compañeros que han sido sancionados por esos Mossos y esos guardias urbanos infiltrados, ¿no? Pero en este suceso y en estas cosas que ocurrieron el día 21, el ver un grupo de unos 8 o 9 Mossos de Escuadra infiltrados, y que les estaban acusando de haber incendiado un container, les estaban acusando directamente de haber sido ellos los que habían provocado algo, ostras, te da que pensar que realmente lo que quieren hacer es provocar una situación de indignación que ya hay, y convertirlo como en algo violento para desmerecer ese tipo de protestas, ¿no? Y ese tipo de actuaciones. Yo en pocos medios he escuchado 300.000 personas que se reunieron aquí en Barcelona. La Guardia Urbana no sé las cifras que daban, pero seguramente, y como siempre, 20.000 o 30.000 manifestantes, ¿no? Es tremendo que sigan amparando todavía ese tipo de actuaciones, y no solo amparándolas, sino promocionándolas y encima provocándolas para que sigan adelante con este tipo de actuaciones. Es lo que están haciendo. La gente, yo creo que se va a cabrear mucho más de lo que muchos se piensan, ¿no?
Nosotros hemos estado asistiendo a reuniones en barrios que nos han apoyado para que esto se solucione. Y sí, la gente está tomando conciencia de que tienen que ir prevenidos contra incluso estos grupos que provocan las manifestaciones, que no tienen nada que ver con la ciudadanía, con la opinión de los ciudadanos. La gente, yo creo que lo que temen ellos es que haya manifestaciones pacíficas. Entonces, de alguna manera, estos grupos, pues no sé, podrían estar alentados por gente que le interesa todos estos problemas, ¿no?
Y la situación bueno, económica
no queremos entrar en política, porque primero que somos bastante apolíticos y nos gusta, bueno, que haya un bienestar general, y bueno, estando así, pues tenemos la suerte de tener trabajo, nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo y ya está, y poco más, y a disfrutar del tiempo libre que pues, tenemos, y no queremos entrar en política, pero vamos, vemos que la situación está cambiando.
No, es eso, que como la situación está muy mal, prevén disturbios, prevén que haya movimientos sociales, etcétera, etcétera, y están poniendo medidas preventivas, están provocando miedo para que la gente no salga a la calle, porque es que, bueno, saben que la gente al final va a salir, porque bueno, hay una situación económica que es insoportable.
Y lo también lamentable dentro de toda esta situación es que muchos medios de comunicación y muchas... Ya no vamos a poner a los que dirigen esos medios de comunicación, que son los que al final terminan decidiendo qué noticias son las que salen y las que no salen, ¿no? Periodistas a los que les tienes una cierta valoración, ¿no? De no a políticos, o sea, porque cada uno tendrá su ideal, ¿no? Pero sí dentro de su ideal siempre piensa un poco más en el pueblo, ¿no? Y que veas que esos propios periodistas hacen declaraciones pues tan deshonestas como las que han estado haciendo sobre nuestros compañeros, tanto Dani como Ismael, ¿no? Y el otro chaval que también está encerrado, ¿no? Que hagan este tipo de declaraciones duele, ¿no? Duele que hagan este tipo de acusaciones, de la misma manera que dolió cuando nosotros teníamos previsto aquella convocatoria de huelga para el 27, 28, 29 de febrero, en la que durante la semana anterior estuvieron echando todos los medios de comunicación mierda, porque estuvieron echando mierda sobre nosotros, ¿no? Ante una situación como aquella, ¿no? De decir, ostras, señores, que os están subiendo el precio del billete 12 euros, que ya están hablando de que en Madrid van a volver otra vez a subir el precio de los billetes, y que aquí no tardarán otra vez en volver a subirlo, que están recortando servicios, que están haciendo una cantidad de barbaridades esta gente.
Ayer hizo algún comentario sobre los precios del billete el señor alcalde de Barcelona.
Sí.
Que dijo que no, es impensable volver a subir los precios del billete. Cuando te dicen es impensable, ves pensando.
Es porque alguien lo está pensando. Sí. Es porque alguien lo está pensando, sí. Sí, sí. Y
tiene problemas cuando coge el metro o el autobús.
Sí, se ve que no le llega.
Entonces, se ve que los coches oficiales, aquellos que se aparcan allí en la comisaría de Travesera, que es curioso, allí giro con la 43, ¿sabes? Giro allí con la 43 y muchas veces me la veo y me las deseo para no llevarme los coches que se ponen a la izquierda. Ya cuando veo los coches, lo que hago es me pongo en medio para poder efectuar el giro para no llevarme los coches que se me ponen a la izquierda. Porque allí, por hacer aquel giro, delante de la comisaría no te puedes aparcar para poder hacer bien el giro con el autobús. O bueno, llegan allí con los coches oficiales y te ponen allí 6 o 7 coches oficiales en medio para que no pueda hacer absolutamente nada. Y ahora voy a atender la llamada y seguir un poco.
Yo solo quería acabar agradeciendo a toda la gente que nos ha apoyado, y bueno, a todos los sindicatos de TMB. La verdad, se han portado bien, han hecho muy bien, han hecho un comunicado al comité de empresa, pues muchas gracias por eso. También quería deciros que hay una página en internet donde está toda la información, que lo ha puesto la EP, el sindicato de Ismael y Dani, y que se llama Libertad Estudiants 29M .blogspot.com, y allí podéis votar, también firmar a favor de su liberación. Ya tenemos más de 8.500 firmas y 240 o 250 entidades ya, entre sindicatos, empresas, asociaciones, que se han sumado a la firma. Y bueno, os agradecería que firmarais allí y que se le pudiera enviar una carta, que es para enviar una carta al señor Félix Puig para que se mire el caso.
Luego en el Facebook de Radio Rosco,
sí,
lo colgaré, ¿vale? Me pasará la esa y por la de lista CGT y todo lo enviaremos.
Oye, ¿y el tema de los gastos de la defensa del chaval, cómo lo lleváis?
Bueno, bien, porque él estaba, bueno, se afilió a Comisiones Obreras, porque la EPS se ve que tiene algún tipo de contacto con Comisiones Obreras. Y entonces nos han puesto el abogado, un buen abogado de ellos, uno de los mejores, y de momento sin ningún coste. Uh-huh. Quizás haya luego algunos costes finales, ha dicho, de procuradores y tal, pero bueno, pequeños. Uh-huh. Muy bien.
Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Rojo.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
De Zona Franca.
¿Cómo estás? Zona Po.
Zona Po. Yo soy Zona Franca.
Gracias por tus ánimos, en el Facebook.
Sí, mira, no me puedo aguantar, compañero, para llamar, tío, porque la verdad es que es espectacular, ¿sabes? No me extraña por eso, por desgracia no me extraña. Cuando ya más o menos sabes de qué va la historia, de todo lo que va pasando por muchos sitios y y todo lo que va sucediendo, al final no te extraña porque estamos llegando a un punto que no sé. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero no sé. No sé, yo lo único que te puedo dar es mi apoyo, ¿sabes? Que ya sabes que lo tienes, ya contacté contigo por Facebook y...
Sí. La verdad es que nos va muy bien que la gente nos apoye porque nos estamos hundiendo poco a poco.
Bueno, pero no tienes por qué hundirte, hombre. Tú cuenta que tu hijo, lo que le ha pasado es que lo han encerrado y tarde o temprano lo van a tener que soltar. O sea, que eso también no tiene nada físico, no tiene... Que es más... no sé, que no es como el chico que ha perdido el ojo o... No sé si me explico, además...
Sí, bueno, yo, también, los, claro, siempre hay cosas, casos peores, claro, ¿no? Siempre encuentra gente con minusvalías para toda la vida.
Que ya te comprendo lo que quieres decir, bueno, pero claro, no sé. Además, teniendo un hijo como tal y como lo describes, joder. Ojalá yo y mi hijo esté mañana, cuando tenga 20 años, detenido por eso y no que esté haciendo el ganso por ahí, ¿sabes?
Ramón, ante...
Vale.
Ante la situación...
Dejo el programa. Bueno, compañero, pues... Pues nada, a ver si el sábado puedo ir, ¿vale?
Vale, muchas gracias,
Tenga
Rojo,
mucha salud, tío, y nada, y no sé, y que estés orgulloso de tener un hijo así, hombre. Que,
sí, yo desde luego con mi hijo a donde haga falta.
Es un campeón, ¿vale? Y de hecho está detenido por ser una persona así, porque si no tuviese los dedos de frente seguramente pasarían de él, ¿sabes?
Vale, bueno, venga, oye, que...
Venga, un saludo a todos.
Vale, venga, venga,
igualmente.
Nos vemos.
Hasta luego. No quiero interrumpir.
No, hombre, no. No, si interrumpir no interrumpe. Lo que pasa es que te quería decir una cosa. Y bueno, pues nada, veo que tienes que atender al chaval, que también lo tienes ahí con ganas. Y no, decirte de que... yo veo que lo que están sufriendo ellos es la peor tortura que se puede sufrir en este mundo. Hemos pasado de la dictadura, que las torturas eran físicas, entonces la podías mostrar, y ellos están sufriendo la peor tortura que se puede sufrir, que es la psicológica. La psicológica es algo que es muy difícil de demostrar, ¿no? Y muy difícil de demostrar hasta que tú no la padeces. Hasta que no lo tienes dentro, dices, ostra.
Esto que... es, te vamos a joder a ti que estás encerrado, pero también a los tuyos que están fuera. Y van así igual que si ellos también estuvieran encerrados.
Exactamente.
O peor.
Sí, claro. O peor, porque, claro, desde fuera se ve de una manera y...
Claro, el tema de no verlo en 7 días, sabiendo que estaba ahí dentro, pues ha sido muy, muy fuerte. Claro. Yo creo que en ese sentido tendrían que dar un poquito, porque ahora los padres, ¿qué culpa tenemos de suponiendo que nuestro hijo haya hecho algo? Que bueno, tenemos que verlo, quiero decir, no eso, ¿no? Ajá. Primero ya el tema de que no es normal que esté allí, porque no tiene derecho a estar ahí, no tiene... Pero bueno, ya que tiene que estar, pues por lo menos facilita un poco a los padres el contacto con el hijo, ¿no? Psicológicamente yo creo que estamos mucho afectados, los padres, tanto como el hijo, pues por eso.
Claro, que...
En esta sociedad se está volviendo peligroso tener ideas, ¿eh?
Sí, no, desde luego.
Se está volviendo muy peligroso.
Desde luego. Yo creo que ahí el capital ha aprendido algo, ¿no? En los años 30, entre los años 20 y 30 más o menos, hubo mucho poder ideológico, ¿no? Hubo mucho movimiento de todo tipo, y aquel movimiento lo acortaron con mano dura, ¿no? Y con golpe, ¿no? Y ahora lo están haciendo al revés. O sea, lo están haciendo utilizando los medios de comunicación, yendo en contra, muy psicológicamente, ¿no? Desmereciendo mucho a las familias, desmereciendo mucho a los que supuestamente dicen que son los actuarios de esos actos, ¿no? Y yo ante los actuarios el otro día me resultó curioso que entré en un bar y después de todos estos actos hubo uno que dijo, estos son como la cala de Borroca. Yo te puedo asegurar, le dije, te puedo asegurar que si hubiese sido realmente la cala de Borroca lo que hubiesen hecho estos actos, no habrían tenido huevos estos mozos de escuadra de cogerlos. O lo puedo asegurar.
De hecho, la gente que estuvo en los disturbios de la tarde ha salido bajo fianza. Porque tendrán buenos abogados, me imagino, o algo, o ya no interesaba que estuvieran ahí dentro, no sé.
O porque, lo que decíamos, al igual quieren realmente provocar disturbios para esos días, para decir, ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo son? ¿Veis cómo hacen? Y...
Luego la rabia que me da que en televisión, cuando salen las noticias, en cualquier cadena prácticamente, sale detrás de la presentadora todo lo que pasó por la tarde cuando hablan de mi hijo. Y entonces, claro, automáticamente el público relaciona a mi hijo con los disturbios de la tarde. O sale antes o sale después de hablar de mi hijo. Y cuando salimos mi mujer y yo reivindicando su liberación, pues sale todas las imágenes de la tarde. ¿Por qué? ¿Por la audiencia? ¿O porque realmente hay alguien que dice, bueno, vamos a relacionarlo? Y así la gente dice, bueno, están en prisión, pues muy buena gente que sean los padres, que el hijo, sí, ¿no? Que esté ahí, ¿sabes? Porque se lo merece, pero vamos, no es el caso.
Sí, sí,
Sí, sí. Bueno, es una manipulación de la noticia por la imagen. Vamos a colocar aquí una imagen para que la gente la asocie.
La presunción de inocencia ya hace mucho tiempo que pasó a la historia, ¿no? Y en este caso es matemático.
La frase de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario es falsa.
No, no, eres culpable hasta que no consigas demostrar lo contrario.
Sí, sí, sí. Al final vamos a volver en ese sentido, ¿no? Te dirá tú para allá y tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, primero demuestra que tú no has hecho nada, ¿vale? Y después dices tú, ¿cómo si encima te presento escrito de personas que están a mi alrededor y dices que es una opinión y encima que no está ni firmada, ¿no?
O también tuvimos mucha dificultad al ser Semana Santa de conseguir esos escritos, ¿no? Entonces muchos, claro, no sé, fue complicado.
Y otra cosa que escuché, que la juez se iba de vacaciones y ya vería cuando venía. O sea, dice eso, es que es una persona que está en la cárcel. ¿Cómo se puede decir me voy de vacaciones cuando vengo ya a tomar decisiones? Es absurdo, yo qué sé.
La jueza había quedado con el abogado el miércoles pasado a las 12:30, el abogado se presentó y ella se había ido de vacaciones. El martes tenía fiesta y el martes, ayer no antes de ayer, dictó sentencia en contra de él. Nos parece un poco curioso que estando de fiesta dicte sentencia.
Yo la tenía hecha igual.
De verdad que es de miedo.
Es surrealista.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues nos queda un minutito de programa, así que ya...
¿Tú sabes cómo se manifiestan en Seúl, en Corea del Sur?
¿Cómo se manifiesta?
Allí prácticamente no hay manifestaciones, no hay huelgas ni hay nada. Y es una calma densa. Pero cuando hay algún conflicto, hay unos grupos de 200, 300 personas en las manifestaciones que van delante. Y van con cascos, con anoraks amarillos largos, chubasqueros, y con varas de 2 metros. Estos 200, 300 señores, depende de la manifestación, van delante. Y son los que se encargan de no dejar que la policía se acerque a la manifestación.
Anda.
Se lían unos pollos, nene. No te imaginas las hostias que hay allí.
Hostia.
O sea, eso sería policía popular o algo así, podríamos
ya. Ese es el servicio de seguridad de la manifestación.
Hostia, tú.
Pero oye, que no, lo tienen
esto lo están planteando, así, ¿eh? Los barrios lo están planteando, ¿eh?
¿Sí?
Tener gente que esté preparada, no para contra los Mossos, pero sí contra la gente que provoca los disturbios.
Es que.
Que normalmente no son de la manifestación, son gente.
De hecho, yo cuando estuve.
Vamos a decir que no sabemos de dónde salen.
Sí, cuando yo estuve en Paseo de Gracia, está la manifestación de comisiones UGT. Y por Aragón, por Pau Claris, bajaba la de CGT. Yo estuve hablando con algunos amigos que tengo en comisiones y tal, y luego me marché para la manifestación de CGT. Y ahí en la esquina de Aragón con Pau Claris aparecieron 4 tíos con mayos, se liaron a porrazos con la caixa que hay allí y le pegaron fuego al contenedor. Y la gente de CGT, gente muy veterana, se quedó mirando diciendo, ¿pero qué hacen estos cabrones? ¿De dónde han salido? Y los comentarios, se van a cargar la manifestación estos tíos. Y a la gente que andaba medio despistada mirando decía, no míralos, dejarlos y pasar de ellos. Y vámonos para abajo.
Hay vídeos en YouTube de gente que han encontrado así, los han separado del grupo y se han ido.
Uh-huh. Y yo me quedé pasmado.
Algunas furgonetas azules.
Sí, ¿no? Antes eran blancas, las lecheras le llamábamos. Pues que sepáis que el señor Felipe Puig ha dicho de que va a compaginar entre la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra, va a intentar anudar esfuerzos para intentar de bloquear este tipo de actos violentos.
Bueno, mira,
o sea que va a volver la Guardia Civil a pegar palos.
El
señores.
Ministerio del Interior.
Se ha olvidado la Legión.
El Ministerio del Interior. Ya le hizo la propuesta al Ministerio del Interior catalán de ofrecerle dotaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil 15 días antes de estos hechos.
Váyatela.
Y aquí dijeron que no hacía falta.
Eso es porque algo tendrían preparado.
Porque imagínate, si 15 días antes hubo este ofrecimiento, ¿qué es lo que sabría?
Sí, espera un momentito porque ya sí que tocamos fin. El compañero Ibars, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si nos dejan venir, porque tal como están las cosas, igual.
Sí, desde luego.
Igual ahora cuando bajes están los mozos esperando ahí en la esquina.
Las radios libres estamos teniendo problemas, o sea que ya veremos a ver si estamos. Modesto.
Yo la semana que viene tengo un compromiso de tipo familiar.
Vale.
Y estoy en duda, tengo mi existencia en duda.
Pues es que sepas que cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas. Y tú, Miguel Ángel, pues nada, decirte que vaya todo bien y que sepas que tienes nuestro apoyo y supongo que el de todos los compañeros de autobús, ¿eh?
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí y explicar nuestro caso.
De hecho, me están
esperamos
llegando.
Esperamos que acabe pronto esto.
Me están llegando mensajes al móvil dándote ánimos.
Pues eso, ánimos y
muchas gracias a todos y ojalá acabe pronto esta pesadilla.
Desde luego, intentaremos que así sea. Pues lo dicho, hasta la semana que viene. Y mucho cuidadito con el rosco.
Y con dar gritos en la calle, ¿eh?
Y con dar gritos en la calle, que va a estar penado, ya veréis. Hasta pronto.